Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, hoy es martes 21 de abril de 2026. Gracias por su preferencia, gracias por su compañía. Saludo a Charlie Flores, a Osvaldo Estrada, allá en la cabina de operaciones. Y de mi lado, Berenice Flores. Bere Flores, que atiende líneas telefónicas a su disposición, el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Le recuerdo, línea de WhatsApp, también funciona para Telegram. Pero póngame su nombre, es muy importante compartir con nuestra audiencia. ¿Quién está detrás de esa reflexión, crítica, sugerencia, comentario? Gracias por escribirnos, gracias por estar en la sintonía del 1150 en la banda de AM, si usted escucha a través de las ondas hercianas en su radio. Si nos sigue a través de la internet, en la página de las noticias, radio en vivo, en la pestañita de radio en vivo, o bien en podcast, en la retransmisión. También a la 1 de la mañana puede escuchar como radio en vivo, o en el momento que usted desee, el programa que desee, en la fecha que sea de su interés. Gracias a quienes se hacen presentes, a quienes escriben y lo hacen a través de mi Messenger en el Facebook como Esperanza Romero o en arroba Esperanza Romero en mi cuenta de X. Y bueno, comenzamos de inmediato informándole a usted el día de hoy a quienes tendremos en el programa, porque a través de la línea telefónica en apenas un par de minutos estaremos platicando con la diputada local del partido Morena, Candelaria Ochoa, quien ha estado en la polémica desde que un periodista divulgó su declaración patrimonial y puso en cuestionamiento su enriquecimiento, considerando que habría que dar varias explicaciones y sobre todo por un predio, por una propiedad con impuestos en tasa cero. Hoy encabezó una rueda de prensa, rechazó acusaciones de enriquecimiento ilícito y que consideramos que era mejor tenerla en el programa. Así es de que si usted tiene alguna duda, planteamiento que hacer, este es el momento. Es Bere Flores quien le atenderá en las líneas convencionales 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Saludo a los desvelados, a quienes escuchan precisamente a la 1 de la mañana y que luego me reprochan que a veces no los saludo. Siempre, siempre presentes en mi mente. Y bueno, le decía a usted que también tendremos hoy en el programa, después de la pausa, a un invitado. Le estará en cabina. Él es parte de los abogados, del equipo de abogados que se encargó de la organización del que fue el primer Encuentro Nacional de Juristas de México. Se llevó a cabo el sábado pasado aquí en Guadalajara, en el Centro de la Amistad Internacional. Fue la sede, se estima que acudieron unos 300 litigantes. El motivo de encuentro y de análisis en estas jornadas de trabajo del primer Encuentro Nacional de Juristas de México fue la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. ¿Por qué? ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué amenazas advierten? ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Y cuál es la proclama que se elabora después de los comentarios, las exposiciones y el debate generado en este primer Encuentro Nacional de Juristas? Estará con nosotros en cabina el abogado Carlos Aldana Ortiz. Él es experto en Derecho Constitucional y Administrativo. Seguramente usted lo recuerda, lo hemos entrevistado normalmente como presidente de una comisión muy activa en el Parlamento de Colonias. Ya no sé qué tan activo esté en estos momentos el Parlamento de Colonias, pero él estuvo al frente como asesor jurídico en las áreas de derecho urbano. Él fue de los estudiosos de varios casos y entre los más polémicos el que tiene que ver con la zona del Bajío y las villas panamericanas, las cuestionadas villas panamericanas. Y antes de irnos a la entrevista, la primera de la que hablamos, hay que comentar dos informaciones. Una que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con Jalisco, porque finalmente dijo la Suprema Corte, el máximo tribunal del país, que no procede, que se pone fin a una regla en nuestra entidad, la que obligaba a anotar en las copias de las actas de nacimiento si una persona es casada o es divorciada. Una ley vigente en Jalisco desde 1995 en la Ley del Registro Civil. Fue en forma unánime que el día de hoy la Suprema Corte emite una declaratoria general de inconstitucionalidad acerca de algunas partes de este artículo que está en la ley local de Jalisco, por considerar que esta práctica de que le pregunten a usted y le anoten en su acta de nacimiento si se trata de una persona casada o divorciada, viola, vulnera privacidad, protección de datos personales y no discriminación, además de que está forzando la divulgación de un estado civil de una persona. Y para irnos ya de inmediato a la línea telefónica, le comento rápidamente el otro tema que también tiene que ver con autoridades federales, pero muy local, y es lo que informó hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respecto a que no se han registrado, a pesar del operativo que se registró con el abatimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación el 22 de marzo pasado, en Jalisco no ha habido nuevos episodios de violencia. Él estuvo en la matutina, en la conferencia con la presidenta, y señaló que solamente en Puerto Vallarta no es característico, pues, que estemos viviendo en Jalisco, en varios puntos de la entidad, problemas de inseguridad. Él recordó que en las primeras 24 horas posteriores a ese operativo del abatimiento del líder del cártel Jalisco, se presentaron incidentes y bloqueos carreteros, quema de vehículos y disturbios, pero indicó que en las 72 horas siguientes a esta situación hubo control, y desde entonces considera que la seguridad en Jalisco es estable. Y ahora sí, dicho esto, voy a la línea telefónica, la saludo y le agradezco que como siempre esté dispuesta a platicar. De hecho, la semana pasada tuve petición de nuestra audiencia de buscar a la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, para que nos hablara acerca de esta polémica en que se ha visto en los últimos días, en las últimas semanas, respecto a sus bienes, a su declaración, y que incluso un periodista presentó una solicitud de que se le investigue en la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Candelaria Ochoa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Esperanza, ¿cómo estás?
Me parece yo muy bien, y me parece de tu parte lo más atinado, que salgas a informar con toda precisión de qué se trata, primero que adviertes en esto que se difunde, y un énfasis que se puso yo aquí, quiero poner en contexto, respecto a uno de tus bienes que, de acuerdo a la declaración patrimonial o a los datos oficiales consignados, habría sido adquirida a cero pesos, es decir, una donación. Este tema es lo que generó la polémica e incluso suspicacias y señalamientos de un enriquecimiento inexplicable.
Oh, pues mira, primero, muchas gracias por la entrevista. Yo me había esperado para no darle vuelo a esta persona porque quería tener todos los documentos presentados. Hice mi pago al SAT la semana pasada y por eso hoy di la conferencia de prensa. Desde que yo he sido funcionaria pública, que no es hace mucho, yo he presentado en tiempo y forma todas mis declaraciones patrimoniales, mi declaración de intereses, y aspiro a que todo el mundo lo haga, porque este incidente en realidad es una cosa absurda que quise aclarar muy bien. Y lo quise aclarar porque no tenía en la mano aquí mis escrituras, las tenía guardadas en Netzapán. Pero la siguiente, a ver.
Perdón, yo, Candelaria, se cortó un poquito cuando dijiste dónde las tenías guardadas. ¿Etzatlán, Jalisco?
Sí, en Etzatlán. Nosotros somos de Etzatlán. Bueno, mi padre y yo nacimos en Etzatlán, aunque yo vivo ahí pues desde los 15 años, ¿no?
Bellísimo lugar.
¿Mande?
Bellísimo lugar.
Sí, sí, allá están las tejedoras, ¿no?
Así es, y hay unas vías de
ferrocarril. En Madrid y en Dubái y en todos lados.
Vías de ferrocarril.
Exacto, ¿no?
Entonces, en Etzatlán, donde es tu casa, donde radica tu padre, tenías las escrituras, pero hace una semana un periodista, Jorge García Orozco, dijo que tenías al menos 4 propiedades y que pues habría que explicar a razón de qué, presumiendo algún tipo de adquisición ilícita, de enriquecimiento inexplicable, y sobre todo la adquisición de un inmueble a cero pesos.
Claro. Bueno, mira, primero, yo compré una casita de 90 metros cuadrados en 1997 con un crédito Foviste. Ya casi me toca del otro lado del periférico, pero es una cuadra antes del periférico, en 1997. En 2011 compré la casa en la que actualmente vivo, también con un crédito Infonavit, Y en más o menos 2011, 2010, mi padre arregló finalmente su, pues, su testamento que tenían desde que su padre murió y que luego su mamá murió y finalmente los hermanos se pusieron de acuerdo. Y en 2010, 2011 se arregló el testamento y mi padre, por ser yo quien vivo con él y quien me he hecho cargo desde hace 38 años que él, pues, es viudo y que actualmente tiene 102 años y medio, cuando fuimos con el notario recomendó que la pusiera mi nombre, porque, pues, uno nunca tiene la vida comprada, ¿verdad? Yo a veces digo que él va a vivir más años que yo. Pero bueno, el notario recomendó que la pusiera mi nombre porque, pues porque él estaba más grande de edad y pues él tenía más riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces finalmente la puso a mi nombre, pero la casa es de mi padre vive, mi padre es su casa, ¿no? Y esa es la que pusieron ahí por un error de compraventa en cero, pero no es compraventa, es una herencia.
Este es el punto que destapó la polémica y que generó lo que tú consideras un error y crees que fue de buena fe como olfato periodístico de Jorge García Orozco, ¿o adviertes algo más?
No, yo creo que es de muy mala fe. Es de muy mala fe, bueno, primero porque fue... le fue entregada una hoja sin testar. Debo decirte, Esperanza, que yo soy de tres diputados que dijimos que nuestra declaración patrimonial... de tres. Tres de nosotros tenemos arriba la declaración patrimonial. Y quien me ha preguntado como periodista, pues yo he contestado, ¿no? Pero decidí ahora hacerlo para todos, para que no fuera como declaraciones aisladas, porque yo le contesté a Mural al siguiente día y el viernes le contesté a la chica de DK, pero hoy lo hice a todos los periodistas para que no hubiera ninguna ningún problema de que no se comunicó a tiempo, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que yo tengo, dos autos, uno que estaba al servicio de mi padre, porque mi sobrino lo llevaba al doctor, lo traía, lo llevaba a ver su parcela, en fin, lo que necesitaba mi papá, porque mi sobrino vivía aquí conmigo, y él se hacía cargo de llevar a mi papá a distintos lados, y el que yo usaba de manera cotidiana, que ahora uso el de él, ¿no? Y bueno, pues esa soy yo, Esperanza. Desde hace 42 años soy asalariada. A mí toda la vida me han pagado por nómina. Yo no tengo declaración de intereses de ninguna empresa. No tengo inversiones porque yo me presto y me debo. De repente saco dinero y ya no sé en qué me lo gasté, ¿no? Y pues esa soy yo, quien me conoce sabe perfectamente de cuál ha sido mi trayectoria profesional y personal y política.
Aquí es un error a la hora de presentar tu declaración el que se le haya puesto compraventa. ¿Fue un error de quien te asesora en la presentación de la declaración?
Quien lo capturó, hubo ese error. Pero lo más grave, Esperanza, y eso lo hablé con el secretario del Congreso y con la titular de Transparencia, es, ella es la responsable de testar los documentos.
¿Y ella quién es? Danos el nombre, Candelaria.
Se llama Angélica.
Angélica. ¿Angélica qué?
Angélica Arrasola.
Arrasola.
Ella me conoció enfrente de mí, por eso también quería tener todas las pruebas, que entregó esa hoja sin testar. Y yo a este señor le dije que era un mentiroso porque él dijo que él fue a recoger los documentos al Congreso el viernes que salimos de vacaciones y que de ahí se pasó a mi oficina y que ahí me fue a saludar, lo cual es una mentira, porque él nunca... Yo no lo conozco y nunca llegó a mi oficina.
Incluso hay medios locales, y me quiero remitir, por ejemplo, al portal Cuadratín, que publicaron que hubo confrontaciones de tu parte con el periodista y que en la última parte de la nota dice el caso retoma relevancia en el clima político actual, cuestionando la congruencia entre el discurso de autoridad de su partido, ahora Morena, y la realidad financiera de representantes. Y ya finalmente aclaran que con la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, el periodista está pidiendo que se investigue la evolución patrimonial, se determine la legalidad en la obtención de los inmuebles y verificar si existe congruencia en los ingresos con, en este caso, lo que se posee como riqueza.
Pues sí, esas son mis propiedades y yo estoy esperando que la alcaldía me llame, si es que dice que procede, para entregarle todos los documentos y los comprobantes, porque fíjate, Esperanza, primero quien me debería haber reconvenido era el órgano interno de control y Congreso. Yo con esta, que va a ser mayo de 2026, será mi tercera declaración en el Congreso, porque yo hice la de inicio en noviembre del 2024, hice la del primer año en mayo del 2025 y haré la siguiente en mayo de 2026.
Candelario Ochoa, ¿no basta que en este caso se le ponga herencia, dado que tu padre decide que la pongas a tu nombre, o acuerdan por consejo del notario que la pongas a tu nombre y consignarlo de esta manera? Y yo lo que sí debo de observar es algo que es contrario a la práctica en la vida de los políticos. Normalmente los notarios, y me consta, les asesoran de que no pongan nada a su nombre y que busquen al hermano, al tío, al sobrino de su plena confianza y que pongan a nombre de ellos sus bienes.
Pues es que todo esto sucedió antes de que yo fuera política. Pero independientemente de eso, Esperanza, yo lo he declarado cada año.
Pero yo creo que debería
porque yo no tengo nada que esconder.
¿Vale? Debería de ser una práctica de transparencia total a que sus bienes los pongan a su nombre, para que así precisamente es. Podamos ver enriquecimiento explicable o inexplicable. Sabemos que regidores, que diputados, que funcionarios de primer orden en las estructuras de gobierno federal, estatal y municipal perciben salarios de decenas de miles de pesos. Luego entonces es muy fácil para alguien que conoce de números saber si es posible o no adquirir con recurso propio, bien habido, ganado a través de su desempeño como servidor público, los bienes que están a su nombre. En esa parte supongo que tienes total tranquilidad, de acuerdo
absoluta
a lo que expones. En la parte
porque si no yo hubiera querido cambiarlo, ¿verdad?
Pero en la parte, perdón, Candelaria. Candelaria, yo aquí en esta parte, si hay un error, sí hay que corregirlo, porque si no fue compra-venta, se tiene que especificar.
Así es.
Y en este caso yo también hago el beneficio de la duda al cuestionamiento legítimo del periodista cuando dice como que una dona, como que tasa cero si fue compra-venta. Pero la pregunta va más allá. Considerando que hubo de por medio información falsa, que no fue tal, que fue una filtración, ¿tú tendrías elementos para señalar que hay alguien detrás que pretende afectar tu imagen?
Por supuesto. Hoy me lo preguntaron y lo reitero. Esto no es una duda genuina, esto fue sembrado. Por eso quise hablar con el secretario y con la titular de transparencia, porque ellos fueron los que entregaron esa hoja. Entonces, pudieron, fíjate, el órgano de control interno me pudo haber dicho, oiga, diputada, aquí está equivocado, y yo hubiera acudido. La Contraloría me pudo haber dicho, tenemos una Contraloría en el Congreso, me pudo haber dicho, oiga, diputada, aquí tiene un error, y lo hubiera corregido. Porque hoy llevé mis escrituras, Esperanza, para que no hubiera ninguna duda. Y como yo no tengo nada que esconder, yo tengo solo un nombre y una trayectoria personal, profesional y política. Y esa es la que hoy reivindiqué. Y también tenemos una Contraloría Estatal que también me puede requerir en el momento que quiera. Y yo estoy esperando que esta denuncia de este pseudo periodista proceda para ir con el fiscal anticorrupción y presentarle todos los documentos. Porque como bien dices, Esperanza, yo pude haber dicho, ay, pues entro a la política, cambio las cosas a otro nombre. ¿Por qué lo debo hacer? Yo no tengo nada que esconder.
Candelaria, hay mucha participación el día de hoy, incluso tengo entendido que antes me dice aquí Bere Flores, la telefonista, la chica que atiende las líneas telefónicas, por cierto, con un trabajo espectacular, siempre muy amable, que ha habido muchas llamadas relacionadas con este caso que tiene que ver con la rueda de prensa que hoy ofreces y con tus bienes. Y yo tengo muy puntuales varias preguntas que creo que valdría la pena para que veas por dónde va la inquietud de la audiencia y cuáles serían los temas que consideran que hace falta aclarar. Leticia Morales nos escribe para decir: Esperanza, dile a tu invitada si está en condiciones de informar sobre la fecha que hizo la presentación ante el SAT de su declaración patrimonial de los años 24 y 25. Leo todas y si quieres ir tomando nota, Cande, escribe otra persona, solamente para felicitarte por estar al cuidado de tu padre, es Genoveva Pérez. Teresa Luna, yo no estoy de acuerdo que le quiten en las actas de matrimonio o en las actas el estado civil de las personas, y quiere que opines porque sabe que eres una mujer de que estás siempre en la defensa de los derechos humanos. Alfredo Martínez dice: si la casa está a nombre de tu invitada, entonces es su casa, aunque sea habitada por su padre, legalmente es su casa. Por otra parte, ¿por qué no menciona el valor de las casas? Y ya no hace más preguntas, pero hay quienes consideran que hay que hablar de cuánto valen, porque a lo mejor por allí viene la sospecha de que rebasan lo que pudiste haber adquirido con tu sueldo. Dice Sara: considero obligación de todo periodista, hombre o mujer, investiguen anomalías o presuntas anomalías en el poder público, y no hacer nada es fallar como periodista. Jorge Gutiérrez dice: no hay nada que esconder, es muy legal lo que hace la invitada, es una declaración en un inmueble y es una herencia en vida, y te manda saludar. El señor Díaz dice que hay que investigar, pero otros políticos que ganan un dineral y que además tienen un dineral a nombre de sus hermanos o de sus parientes.
Muy bien, pues no sé por cuál quieres que empecemos.
Tú te la leí en aras de que contestes, y que con esto hemos por concluida la entrevista, agradeciéndote como siempre el que estés puesta y dispuesta a atender nuestras peticiones. Para irnos a la pausa, la primera del programa, siguen llegando llamadas. Sergio Quesada: Candelaria, la considero una mujer muy honesta, excepto en un tema, usted cuando se pone con el feminismo abusivo. De ahí en más, yo no dudo de su credibilidad. También Roberto Coronado dice que le parece que a la hora que expones el caso, tienes una equivocación respecto a la casa que habita tu padre. ¿Es del papá o es de la diputada? ¿Cuándo la heredó? Y nada más que aclare eso, antes de que fuera de ella y a partir de cuándo fue de ella. Por allí van las inquietudes, Candelaria Ochoa.
Muy bien, pues mira, te digo cuando hice mi declaración de 2025, la hice el 14 de abril, eso lo hace el SAT, te lo manda en automático y simplemente se paga y punto. La de 2024 la hice el 2 de abril del 2025. Y así sucesivamente, yo he declarado en cada año, los tres cargos que he tenido, los he declarado, tengo mis comprobantes sin ningún problema. Entonces, pues, todo está en orden, ¿no? La otra es, sí, yo, es mía, yo lo he dicho, es mía, pero es de mi padre mientras viva, mientras él esté vivo, es su casa, ¿no? Yo no tengo por qué decir que no es de él, porque, mira, muchas personas, incluso él tenía dudas de que cuando a unos tíos les pasó que les heredaron a los sobrinos y luego los desconocieron y luego los corrieron de la casa. Entonces, mi papá es su casa y es de él. Mientras él viva, es de él, ¿no? Aunque me la haya dado a mí, porque puede ser que mañana, como está tan consciente en sus cinco sentidos, puede ser que mañana diga, no, siempre no te la quiero dar a ti, y está en todo su derecho, en todo su derecho. Y normalmente, Esperanza, los políticos no dan la cara, yo sí, yo doy la cara porque lo que tengo y que vale es mi nombre y es mi trayectoria. Yo no tengo escondidos 13 millones en efectivo de ninguna manera en ningún lado, porque eso vale mi nombre o más, ¿no? Y bueno, yo sí creo que esto es una mala intención, pero sí vengo a dar la cara con toda la gente, por eso lo hice público y también por eso le pido a Azucena Uresti y a San Martín, que tengo derecho de réplica, porque yo tengo derecho de réplica porque ellos reprodujeron algo que es falso, en principio.
Pues muchísimas gracias, Candelaria Ochoa. Sigue llegando llamadas, algunos felicitándote, otros preguntándote precisamente lo que acabas de responder. Y alguien más que hasta se ofrece para sus servicios como abogado, sobre todo dice, pregúntale si va a buscar daño moral. Dice el licenciado Jorge Carlos Ruiz, que también te manda a saludar, que si crees que hubo una intención de dañarte. Raúl Castro se comunica para decir que hay graves casos de corrupción y que se exige claridad en el gobierno federal y en el estatal y en contrataciones como la de Eli Castro. En fin, hay llamadas
de apoyo.
Por cierto, yo
fui quien denuncié a Eli Castro.
Y Elpidio Cabrera te dice, Candelaria, qué bueno que presentaste tu informe y qué bueno que aclaras y que exhibes cómo está la situación con respecto a tus bienes y que hay una equivocación periodística. El punto es que tú adviertes mala fe.
Advierto mala fe. Y gracias, Carlos. Mira, yo estoy esperando, como dijo este señor que fue a la Fiscalía Anticorrupción, estoy esperando que me requieran, porque en ese momento, si es falso, él tendrá que darme una disculpa pública. Porque sí, eso es daño moral, y a mí lo único que tengo, así como te lo digo, esperanza, y contigo siempre he estado con la cara de frente. A mí me gusta ver a la gente con la cara de frente, porque me gusta ir a ver a toda la gente y darle explicaciones de lo que se me pida.
Es la voz de la diputada local del Partido Morena, Candelaria Ochoa, saliendo a hacer aclaraciones y exhibiendo detalles de la información relacionada con sus bienes patrimoniales y con lo que hará respecto a estas acciones que se han tomado en su contra. Y lo de daño moral, ¿sí será respuesta de tu parte, Candelaria?
Sí, bueno, te digo, yo estoy esperando la supuesta denuncia que hizo. Porque en el momento en que se aclare, seguramente tomaré las acciones correspondientes.
Gracias, Candelaria Ochoa, de nuevo. Hay mucha polémica porque dice Jesús Murillo que no podemos hablar de herencia. Las herencias solamente aplican cuando muere el que hereda. Bueno, le llamamos herencia en vida.
Así es, herencia en vida.
Gracias,
Candelaria. Y es de él ahorita.
Felicidades. Hasta que no se muera. Felicidades por tener un padre longevo y que llegue muchos años más.
Muchas gracias, Esperanza.
Buenas tardes, es la voz de la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa. Continuamos en Política en Directo y al arranque del programa presenté al abogado en su ausencia. Él ya está con nosotros y me da gusto darle la bienvenida, abogado. Si me hace favor de acercarse al micrófono, él se encuentra en cabina. Es Carlos Aldana Ortiz, experto en Derecho Constitucional y Administrativo, litigante de larga trayectoria y presidente de la Comisión de Derecho Urbano en el Parlamento de Colonias. Además, integrante del comité organizador del primer Encuentro Nacional de Juristas de México 2026, que tuvo como eslogan por la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho y que se llevó a cabo con la presencia de 300 juristas el fin de semana en el Centro de la Amistad Internacional de Guadalajara. Abogado, pues ahora sí que tuvieron un evento de muy, muy alto nivel en el marco también del Día del Abogado. Es parte de las actividades que realizaron precisamente para dar una revisión a nuestra Carta Magna y hacer una defensa. Me parece que el puro eslogan da para irnos completamente con el tema en la entrevista. ¿Por qué esa inquietud? ¿Por qué convocar con esto bandera de ir a la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho? ¿Qué significa? ¿Que están siendo amenazados?
Así es, Esperanza. Muchas gracias por la oportunidad de darnos este espacio en este prestigiado programa de Política en Directo, en donde se adentran a la investigación de los temas relevantes, como es este caso, el primer Encuentro Nacional de Juristas de México, que fue celebrado el pasado día 18 de abril del 2026 en el Centro de la Amistad Internacional, en donde hubo tres organizaciones nacionales convocantes, que una es la institución nacional que conmemora el Día del Abogado en México, que preside el doctor Jorge Eduardo Pascual, que es una institución que se creó cuando fue presidente Adolfo López Mateos y a la fecha cada año genera un encuentro o un reconocimiento nacional a la comunidad jurídica que se reúne en estados sedes para reconocer trayectorias en el ámbito jurídico, por trayectoria académica, por trayectoria como funcionarios públicos, como trayectoria en la procuración de justicia y como abogados postulantes. De tal suerte que esta institución, como marco de referencia al planteamiento que estamos aquí comentando, le había otorgado en el 2015 a la ministra, hoy ministra Yasmín Esquivel, este reconocimiento nacional. Cuando en el 2018-19 nos enteramos que se había plagiado su tesis y que tenía un título patito de la UNAM, pues la institución sesionó, se reunió y le retiró ese reconocimiento nacional.
Y creo que este hecho vale la pena resaltarlo porque aquí, como buenos abogados, ustedes saben que la verdad real a veces no tiene concordancia con la verdad jurídica. Sí. Y como buenos abogados saben entonces que hubo ganas de ayudarla y ganas de exonerarla.
Es correcto. Entonces, esta institución reconoce en esas cinco trayectorias, académica, procuración de justicia, postulantes, legislativas y en la administración pública, a gente relevante que cada año se le entrega este reconocimiento. Esta es una de las tres organizaciones nacionales convocantes que estuvimos en Guadalajara el pasado sábado. Otra es la CONCAM, que es la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, que preside el doctor José Neira, quien también tiene presencia en toda la República, en los estados. Inclusive el pasado viernes 17 tomó protesta a la delegación, el nuevo delegado en Jalisco, en el Tribunal Electoral del estado, y pues también con alto nivel de participación y presencia en la vida jurídica de México. Y el Frente Nacional Jurídico, la tercera institución convocante, en la cual estamos el maestro Rafael Marín, veracruzano, Rafael Marín Marín, y su servidor Carlos Saldana Ortiz, como coordinador operativo nacional. El maestro Rafael Marín es el vicepresidente de esta asociación nacional y la preside el doctor Jorge Eduardo Pascual. Y entonces convocamos a este primer encuentro nacional de juristas de México 2026 junto con otras 11 organizaciones estatales y algunas con presencia nacional, como es el caso de la agrupación Gómez Farías, que preside la doctora Idolina Cosío, la Asociación Nacional de Doctores y Doctorantes en Administración Pública y Ciencias Afines, que preside el doctorante Alejandro Sierra Peón, otra organización con presencia nacional, estuvo el INAP y el Instituto de Administración Pública del Estado.
Si le parece, abogado, menciona algunos de los que estuvieron muy presentes y muy activos. Sí. A los interesados podrán luego revisar lo que se ha publicado al respecto, pero yo quiero ir al tema central de la vigencia de la Constitución, el Estado de Derecho y por qué habría que convocar a la defensa. ¿Cuál es el riesgo? Tengo entendido que durante la jornada emitieron una proclama. Si puede compartir con la audiencia de Política en Directo, ¿cuál es el pronunciamiento que hacen después de este primer encuentro y a la hora de transmitir el mensaje? Pues lo que destacó el jurista, el ex titular del Instituto de Ciencias Forenses, actualmente presidente del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Luis Octavio Cotero Bernal.
Claro que sí. Entonces, nos conjuntamos estas 11 organizaciones, de las cuales ya mencioné algunas, y también desde luego el Colegio Foro de Jalisco, el Colectivo Reflexión y Análisis, el Club Juristas del Estado, la Liga de Abogados Revolucionarios Guillermo Cosío Vidaurri, el Parlamento Ciudadano por Jalisco, el Grupo Democrático Jalisco, que ya lo mencionaba, y entonces planteamos el tema de la vigencia y proyección de la Constitución de 1917, en donde se posicionaron puntos de vista de las organizaciones participantes y en general de los asistentes respecto a si es vigente o no es vigente nuestra Constitución de 1917.
¿Y es vigente?
¿Cuál es su proyección? Es vigente en su espíritu, mas ha sido siendo distorsionada a través de las reformas constitucionales, principalmente las implementadas en los últimos dos sexenios.
Es entonces por ello que ustedes advierten la necesidad de ir por la defensa de la Constitución.
Es correcto. Esta, inclusive se inspira esto en el espíritu del reformador Gómez Farías, por eso fue bastante importante esta intervención de la agrupación Gómez Farías como padre de la reforma, y luego en el constituyente de 1917. Y si revisamos el espíritu que promovió y que promulgó esta Constitución, pues ahora ya no tiene, no se parece, ya no es.
Queda claro en la proclama que emiten que esta Constitución de 1917, en esencia, en espíritu, es la adecuada.
Correcto.
Pero ¿cuál de las reformas en los últimos dos sexenios han ido en contra de su espíritu?
Principalmente la reforma en materia electoral, la reforma en materia de impartición de justicia, y la reforma a la ley de amparo, la reforma judicial, que en donde transitamos de jueces y magistrados y ministros del sorteo a la tómbola, como las kermés, al acordeón. Esos son los jueces del bienestar que hoy tenemos y que definitivamente son cuestionables por su capacidad jurídica.
¿Hay consenso
y la interpretación de la ley que hacen?
Entre estas organizaciones que nos mencionó abogado Carlos Saldana, ¿hay consenso respecto a que hay jurídicamente un retroceso y que tenemos un poder judicial que, lejos de tener una nueva cara en aspecto positivo, tiene un rostro con arrugas y con cuestiones profundas que podría ser nefasto, perjudicial para el país? ¿Cuál es su crítica al máximo tribunal del país?
Desde luego tenemos un sistema y ahora un equipo de impartidores de la justicia ineficaces, ineficientes, que están interpretando en nuestra Constitución y las leyes y códigos de una forma caprichosa y antijurídica, tal y como están siendo ventilados en las cortes internacionales, en donde están sugiriendo inclusive que en ningún país del mundo se aplique este sistema de elección de impartidores de justicia.
¿Juzgadores a modo para el régimen en turno, a modo de la 4T?
Sí, y esto definitivamente entra al siguiente tema, que es precisamente el Estado de Derecho, en donde está siendo vulnerado y en donde estamos hablando de una república fallida, como esto es parte de lo que dice la proclama, toda vez que ya la división de tres poderes queda como letra muerta y sin el ejecutivo, legislativo y judicial independientes, pues no hay república, porque
yo
eso
aquí
se sustenta.
Abogado Carlos Saldana Ortiz, tengo mis serias dudas, porque lo que puedo advertir como observadora de la vida pública es que el ejecutivo en turno en los estados y el federal, en los poderes judicial, en el federal y en el estatal, siempre meten mano y son los que ponen y quitan. Luego entonces esa división, lo mismo en los congresos, el partido que tiene mayoría es el que controla. No esperábamos seguir con modelo que el que tiene el poder manda e impone, pero es decir, no habría que extrañarnos que el que está en el poder pues trata de que los dados se le cuadren.
Sí, nada más que en esta forma burda y absurda de estar impartiendo justicia, en donde además si nos vamos a la parte de la punta de la pirámide de Kelsen, pues estamos en un sistema distorsionado para entender cómo se debe de aplicar la Constitución por parte de quienes son los responsables de su aplicación, pero que además está cargada los dados en una supeditación en donde si ya uno de los tres poderes somete al resto, pues estaríamos hablando que estamos camino al poder unipersonal, pero que además esto impacta en la procuración y administración de la justicia, que son las otras dos temáticas, ya que, por ejemplo, al reformar la ley de amparo, está sumamente limitada en cuanto a la vigencia de los derechos de los justiciables frente al poder público.
Vamos a la pausa, regreso con participación del público y con esto último, el Estado de Derecho. ¿Por qué se ha debilitado? No le cambie, estamos en Política en Directo. Estamos en Política en Directo y Raúl Martínez dice que le parece una aberración que esté entrevistando con este tema porque se está defendiendo una constitución que data de 1917. Es aceptar, pues, que quedó bien hecha desde entonces y dice que se hizo a la época del 17. Estamos en otra época y hay que modificarla. Jorge Sánchez, ahorita que está Morena en el poder, defienden la constitución. Les quitaron privilegios, ¿por qué no la defendieron antes? Leo más llamadas, si le parece, abogado Carlos Saldana Ortiz, que van algunas en el mismo sentido. Por ejemplo, el partido del malestar cada día está peor, este partido abusivo, dice la señora Alma Rosa, quien coincide con que es pura casualidad que en estos dos sexenios de la 4T y de Morena se ha modificado la constitución. Considera que Morena lo hace para defender sus intereses. Don Jesús, el señor que solamente se hace presente para saludar y para mandar cariñosos mensajes, dice que a la escucha del programa, y le agradecemos, don Jesús. También se comunica Leticia Morales y dice al abogado, pregunta, ¿los cambió Carlos Salinas? ¿Los cambió Zedillo? ¿Qué hicieron esos presidentes en los sexenios anteriores? ¿La constitución? ¿Los tres poderes eran del presidente y del presidente en turno? Dice Leti Morales, ya se le olvidó, que también reconozca que los expresidentes del PAN, del PRI, estuvieron con dominio sobre los poderes. El doctor Alberto Campos Cervantes dice, felicidades por el programa, excelente y buen nivel de los invitados, un saludo y un reconocimiento para el licenciado Carlos Saldana Ortiz. También se comunica Luis Gregorio Laguna Lepe para que exponga sus bases para su afirmación, y esto me da pauta para que nos explique con lo que nos quedamos pendientes. ¿Hay un debilitamiento de Estado de Derecho? Coinciden y lo plasman en la proclama. Y también hablan de que esto repercute en la procuración de y administración de la justicia. ¿Cómo y por qué?
Sí, desde luego que desde su promulgación a la fecha, sí, no solamente en estos últimos dos sexenios, sino que durante toda su existencia, ha habido una serie de modificaciones, lo cual ya no es la constitución que inicialmente se promulgó el 5 de febrero por el constituyente en 1917 y que en este momento se hizo un alto en el camino en este encuentro nacional por la comunidad jurídica para revisar su vigencia. Y reitero, tal como se dijo hace un momento, que el espíritu de nuestra constitución es vigente porque va encaminada a las garantías de seguridad jurídica, las garantías individuales de todas las personas que habitamos el territorio nacional. El espíritu de la Constitución también tiene garantías sociales y desde la parte de las individuales, y también protege a todos quienes habitamos en México y también a los grupos sociales y vulnerables. O sea, son principios que en su espíritu siguen vigentes. La forma como se está aplicando es la forma en sus modificaciones, es la que está siendo cuestionada, y desde luego que en toda esta trayectoria temporal de 1917 a la fecha. Por eso consideramos que en este alto en el camino debe darse una, ¿cuál es la proyección de esta constitución? O sea, ¿cómo debe de ser? Claro que queremos una mejor constitución que genere un mejor Estado de Derecho, no una involución, no un retroceso como el que se concluyó que está sucediendo.
El ciudadano que es víctima del abuso del poder tenía un instrumento maravilloso, el juicio de amparo. ¿Ya no es un instrumento maravilloso? ¿Qué ha pasado con esta ley del amparo?
Está acotado, está limitado y frenado para que no se puedan ser oponibles imposiciones del poder público, como anteriormente referías al inicio del programa en mi presentación, y muchas gracias por ello, Esperanza, que participé activamente en la defensa del Bajío en las villas contra las villas panamericanas. En su momento pudimos frenarlas a través de la justicia federal, de las leyes del amparo y también de los juzgados del Estado. En este momento, una obra que emprende el gobierno federal no podría ser frenada. Y esto se implementó, estas reformas, desde las construcciones del AIFA, del Tren Maya y de todos esos proyectos faraónicos.
¿Y cómo pueden los abogados entrar en la defensa? Vuelvo a la proclama. Uh-huh. Convocan con la defensa de la Constitución del 17, el Estado de Derecho y la Procuración y Administración de Justicia. ¿Cómo?
En principio, haciendo un encuentro nacional como el que se hizo, de toda la República tuvimos la presencia, de hecho tuvimos 658 registros, y pues el auditorio del Centro de la Amistad Internacional, que tiene capacidad para 400 personas, fue insuficiente, y también tuvimos la presencia de autoridades, inclusive el delegado de Gobernación,
Toño Pérez Garibay, de Morena. Garibay,
ahí estuvo en el presidium.
Es decir, que ustedes no están cerrados y están abiertos incluso a interactuar con los morenistas que han impulsado estos cambios.
Desde luego.
Abogado, nos quedan segundos. Creo que falta mucho por escuchar en esta última parte, la más importante, pero tengo que transmitirle. Carlos Caballero se comunica para felicitarlo. Gracias. Lo mismo hace Seferino Ortiz y dice que hay ardor y resentimiento contra la 4T. ¿Dónde está la Constitución?